siglo XXI. La alimentación es una de las actividades humanas que debería abordarse con sentido común. Al final, al igual que hacemos con el ejercicio o con la planificación de los viajes. Sin embargo, hay quien se alimenta sin control, confundiendo su disfrute con la cantidad o el exceso de sabor sin darse cuenta de los errores que se cometen hasta que se ve el efecto sobre nuestro organismo a corto y medio plazo. Entonces, cuando se empieza otra carrera a la inversa, intentando perder ese peso de más, cometiendo más errores que cuando se comía casi sin control. Esta temporada queremos mostrar que hay otra forma de alimentarse, aprendiendo a ser más conscientes y disfrutando de la comida de forma fácil y saludable. Para ello cuento con la inestimable colaboración del nutricionista Hugo Salazar, con quien hoy hablamos, entre otras cosas, de las dietas. Bueno, Hugo, la gran mayoría de nuestras hermosas y hermosos te conocen por esa faceta tuya de cantante, pero paralelamente tú te has formado en este campo tan importante para llevar una vida saludable. Cuéntanos cuáles son los factores que te llevaron a interesarte y a formarte académicamente y profesionalmente en esta disciplina, que es la nutrición.
Pues Pilar, realmente yo creo que la gran culpable de que yo me dedicara a formarme nutricionalmente hablando o académicamente hablando, pues fue la música. Porque cuando hace 20 años yo entré en un concurso nacionalmente conocido como es Operación Triunfo, cuando salí ya de ese concurso me di cuenta que para que un artista fuera completo, no solo era cantar bien o hacer tus canciones, sino que era también cuidarse. Y déjame que lo diga en segundo lugar, también hay un componente estético, ¿no? Evidentemente, una persona bien parecida, ¿no? Permíteme decir, vende más que una que no lo sea.
Esa es una realidad.
Entonces yo, esa es la realidad. Por suerte o por desgracia, es la realidad. Entonces yo me di cuenta que empecé a interesarme por todo lo que comía. Yo por aquellos entonces, a un ritmo muy acelerado y muy tremendo, muy frenético, iba de hotel en hotel, de ciudad en ciudad, de país en país. Y yo empecé a interesarme ¿qué hay de comer? ¿Qué hay en el menú? Entonces me di cuenta de que si tanto me interesa toda esta faceta, ¿por qué no me formo académicamente y me entero mejor de qué va esta película? Yo venía de letras. Yo antes de ingresar en la Academia de Operación Triunfo, a punto de cursar una carrera de letras, como es turismo.
Ah, qué bueno.
Así que, me apunté en un curso homologado de la Universidad de Sevilla para acceso a la universidad a mayores de 25 años. Lo probé, fue muy ameno y fue, la verdad, es que muy instructivo. Uh-huh. Tuve que dar biología y química, que no había dado en mi vida. Con la química lo pasé regular, he de reconocerlo. Y entonces, pues, hice el acceso, aprobé con buena nota, pero como en aquellos entonces la música copaba mucho de mi tiempo, decidí hacer el módulo de grado superior primero. Digo, oye, ¿y si no me gusta esto, qué hago? Lo dejo a media, digo, mira, empiezo con el módulo de grado superior y si veo que me gusta, pues engancho con la carrera. Como así fue, hice primero el módulo de grado superior en la escuela Joaquín Medruna, 2014-2016, y luego ya enganché con la carrera Isabel I la Católica, la Universidad de Burgos, y nada. Bueno, y la verdad es que, es un mundo apasionante, es un mundo que... Yo soy de los que piensa que hoy día debería de haber una asignatura en los colegios.
Sin duda.
Que fuera nutrición.
Desde pequeñitos.
Bueno, porque yo me remito a los datos, ¿no? Uh-huh. Antes decíamos, se nos acerca una pandemia de obesidad. No, es que está la pandemia, la tenemos entre nosotros. Y sobre todo una obesidad infantil. Y eso es importante. Lamentable. Eso es importante acometer, sobre todo desde una educación nutricional. Mira, hablabas antes, cuando has hecho la introducción, estaba muy pendiente. Y pensaba que realmente yo como nutricionista, si me tuviera que dar valor de algo, no es por hacerle una dieta personalizada a cualquier persona, sino creo que es mucho más importante una educación nutricional, ¿no? Pautas nutricionales, que creo que es de lo que vamos a hablar esta noche, con lo cual yo como profesional le doy mucho más valor a eso, que una persona aprenda esas pautas dietéticas y que luego tenga la voluntad y las ganas de llevarlas a cabo, evidentemente.
Que de lo que vamos a hablar no solamente en esta intervención, sino cada vez que vengas, porque ahí está también nuestro servicio público, ¿no? El de Canal Sur Radio, el de poder ayudar a quienes nos oyen. Hugo, sería interesante saber de antemano lo que se van a encontrar nuestras hermosas y hermosos en este apartado.
Oye, que yo no sabía que la llamabais hermosa y hermoso, me estoy enterando ahora mismo,
claro,
que me gusta,
la noche más hermosa.
Me gusta el adjetivo, me gusta el adjetivo.
En este apartado, cada vez que venga, a ver, los oyentes en general de Canal Sur, pero de este programa son hermosas y hermosos, eso es así. ¿Cuál es tu filosofía nutricional y qué objetivos persigues, Hugo?
Si partimos de una base a nivel conceptual de lo que es la nutrición, bueno, pues proceso biológico en el que los seres vivos, los seres humanos, también los animales y los vegetales, pues absorben de los alimentos, digamos, los nutrientes necesarios pues, para vivir. También nutrición es la ciencia que estudia la relación que hay entre alimentos y, bueno, y la salud o las enfermedades, ¿no? Para buscar el qué, pues el bienestar y un poco la preservación de la salud. ¿Por qué digo esto como avance, Pilar? Pues porque mi enfoque, digamos, a nivel nutricional es desde un punto de vista de salud. ¿Que la estética importa, como he dicho antes en mi presentación? Por supuesto que sí, pero yo creo que si la nutrición es algo importante, es sobre todo desde un punto de vista a nivel de salud. Dicho lo cual, los objetivos de una buena alimentación o de una buena nutrición, mantener y mejorar la salud, por supuesto, que la alimentación, que dicha alimentación sea adecuada para brindarle una correcta nutrición a nuestro organismo, prevenir esas enfermedades ligadas que van a una alimentación en muchos casos desequilibrada o poco informada o mal informada, y luego un desarrollo y crecimiento permitiendo que se cumpla lo que es el ciclo de la vida. Mira, permíteme que diga una cosa. En mi trabajo de fin de grado tuve la suerte de tener de tener como protagonista a un nutricionista muy reputado de este país, que es Antonio Escribano. Es un médico especialista en endocrinología y nutrición, medicina deportiva.
Además, asesor de actores, creo que sí. Antonio de la Torre, que tuvo que engordar un montón para una película. Y luego hacer el efecto contrario, que es adelgazar y perder todos esos kilos, creo que estuvo a su lado, ¿no?
Exactamente. Antonio Escribano, aparte de ser un fenómeno, es el autor de un libro que se llama Aprende a comer y controlar tu peso. Y que él en este libro describe el papel de la nutrición en la salud, haciendo alusión a que desde que nacemos necesitamos para vivir tres cosas. Mira qué curioso, ¿eh? Oxígeno, agua y alimentación. Al final los alimentos son los combustibles a través de los cuales obtenemos energía y compuestos que nos sirven para reparar nuestro cuerpo, nuestro organismo.
Pues me parece muy interesante. Se están produciendo muchas reacciones a través de las redes sociales, a ver si soy capaz de ir recopilándolas y compartirlas luego. Pero, Hugo, a pesar de que a través de campañas enfocadas a inculcar una buena alimentación, si tiramos de estadísticas y estudios en este sentido, nos encontramos con muchos problemas de salud en España debido al gran descontrol en este sentido, ¿no? ¿Qué importancia tiene la nutrición y cuáles serían las claves de una alimentación saludable?
Vamos a ver, Pilar, yo le considero que tiene una importancia superlativa, muy importante. La función principal de la nutrición es, como he dicho antes, traer y transformar los nutrientes necesarios de los alimentos que consumimos. Mediante este proceso, el cuerpo genera energía necesaria para mantener el organismo y desarrollar sus funciones. Es fundamental para mantener una buena calidad de vida y sentirse sano física y mentalmente. Una buena alimentación. Además, ¿qué ocurre con una buena alimentación o una buena nutrición o unos buenos patrones de alimentación? Protegemos nuestro cuerpo de enfermedades, favorecemos el bienestar de la mente y también fortalecemos, como no, nuestro sistema inmunológico. Las claves, si hay que ahondar un poco más, de una buena alimentación que sea variada, una alimentación variada, que de una comida a otra se incluyan alimentos diferentes de cada grupo. Luego que sea también completa, que digamos que tenga todos los nutrientes, incluyendo en todas las comidas los tres grupos esenciales de alimentos. Los macronutrientes, que son, a saber, las grasas, que son muy importantes, los hidratos de carbono y las proteínas, y luego los micronutrientes que están dentro de las vitaminas y los minerales que están en la fruta, en la verdura y en las hortalizas. Luego, otro punto importante, que sea equilibrada. O sea, decir, que los nutrientes guarden las proporciones adecuadas y sean suficientes para cubrir esas necesidades nutricionales. Por ejemplo, en mi filosofía nutricional, los hidratos de carbono, deberían de tener un 45 o un 65% de nuestra dieta. Las proteínas, de un 15 a un 35%. Y luego ya las grasas, que eso, uno de los mitos que hay, muchas personas que van a mi consulta, oye, Hugo, pero yo para adelgazar no debo de comer grasas, ¿no? Está usted muy equivocada. Por supuesto que tiene que comer grasas, de un 20 a un 35%. Claro, hay grasas, Pilar, y grasas. No las grasas saturadas, no las grasas, claro, que hay en las croquetas, en los rebozados, en los fritos, en la comida ultraprocesada. La grasa que hay en el pescado azul, en el aceite de oliva, también, por ejemplo, en el aguacate, en los frutos secos. Esa grasa sí es importante y es fundamental. Luego, que esa alimentación sea inocua, que su consumo habitual no implique riesgo para nuestra salud. Suficiente, que cubra nuestras necesidades de todos los nutrientes, de manera que se tenga una buena nutrición, un peso saludable y luego adecuada, que esté acorde a nuestros gustos. Yo en mis consultas siempre pregunto, uno de los que tengo en el cuestionario tipo es, pregunto por los gustos nutricionales y las aversiones, porque a mí, yo eso tengo que saberlo, porque imagínate que tú vienes a mi consulta, Pilar, y yo te pauto una dieta y no te pregunto por los grupos nutricionales que te gustan, y ahora yo no sé que, por ejemplo, a ti el tomate o el aliño de tomate no te gusta, y ahora yo te pauto en docenas un aliño de tomate con pepino y con atún. Pues tú me contestarás al email y mira, señor nutricionista, es que a mí esto no me gusta. Por eso es muy importante saber las cosas y los gustos de cada persona. Luego, como claves generales, esto yo siempre lo digo en mis consultas, que es el evangelio. Digo, aquí hay, y siempre le digo a mis pacientes que realmente para tener una buena nutrición, con cambiar cuatro cosas, esta mañana he estado pasando dietas de esta semana que he tenido consulta, hay que cambiar pocas cosas y te las nombro así a grandes rasgos. Hacer 5 comidas al día, eso es fundamental. ¿Por qué? Porque, primero, porque si tú haces 3 comidas, si tú desayunas temprano antes de ir a trabajar o en el trabajo, cuando llega la hora de la comida, canina, tú llegas a tu casa y te comes a tu mujer o a tu marido por los pies. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú haces 5 comidas, si haces una media mañana, que sería la segunda comida del día, realmente yo creo que es importante que esa posible ansiedad que pueda darte de cara a la siguiente comida, cuando llegues a tu casa, tengas apetito, pero no tengas ese apetito voraz de decir, quiero comerme lo que sea. Porque además, cuando tenemos esa ansiedad, siempre optamos por alimentarnos de alimentos grasos y alimentos azucarados. Es lo primero que nos pide el cuerpo. Entonces, las 5 comidas son importantes por eso. Y luego, un segundo motivo, pues porque a nuestro metabolismo siempre tenemos que tenerlo bien entrenado. Siempre tiene que estar constantemente activo. Cuanto más rápido sea nuestro metabolismo, mejor. Menos trabajo nos costará quemar calorías, quemar grasa en este caso. Luego, hidratarnos de manera correcta. Es muy importante beber de 2 a 3 litros diarios de agua. Siempre. Eso, una buena hidratación, no solo para la gente que a lo mejor tenga una vida, que vaya al gimnasio, yo me hidrato bien, sino, pero una persona que tenga una vida un poco más, por motivos de trabajo, por lo que sea, un poquito más sedentaria, también debe hidratarse de una manera correcta. Vigilar las cantidades. Eso es fundamental, vigilar las cantidades de comida.
Claro, porque dice 5 comidas y a ver si ahora en esas 5 comidas me harto.
Bueno, yo dice que se dice el pecado, pero no el pecado. Yo tenía un paciente que me decía, no, yo me alimento muy bien. Digo, a ver, ¿qué ha comido usted hoy? En el cuestionario que hacía de 24 horas, recordatorio, a ver, ¿qué ha comido usted hoy? Pues me he comido 4 filetes de pollo y un bol de ensalada. Digo, cuidado que las cantidades son muy importantes. Hablabas al principio de mi filosofía nutricional. Yo hay una cosa que inculco a mis pacientes, y es que yo no hablo de cantidades a nivel de gramos, porque pienso que el paciente en ese sentido se aburre, se cansa.
Y se agobia, ¿no? Se agobia de tener esas medidas exactas.
Pilar, y lo cumple en el primer mes. El segundo mes me dice, me voy a buscar otro nutricionista.
Tú estás siendo muy generoso con lo de un mes, porque hay
que... Bueno, no, hay gente que dura 2 semanas. Pilar, ¿qué es lo que hago? Yo utilizo una metodología que hay, que está en nutrición, que se llama medidas caseras. Y consiste en que, mediante el tamaño de partes de nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestro puño, etcétera, ahí están nuestras Las medidas, por ejemplo, a nivel de hidratos de carbono, pues lo que cubra el volumen del puño de tu mano, pues de hidratos de carbono. Las proteínas, el tamaño de la palma de tu mano. Y verduras, hortalizas y fruta, pues ahí te puedes, como se dice vulgarmente, jartar. Lo que quepa. Las dos manos. Esas son, digamos, las medidas caseras que a nivel de lo que hablo yo, de vigilar las cantidades. Luego, una cosa fundamental que. No hay dieta efectiva que no se conciba sin una actividad física. Es muy importante hacer actividad física. Ojo, digo actividad física, no digo deporte. Que mucha gente me dice, es que a mí no me gusta ningún deporte. A mí no me gusta el pádel ni el fútbol. Digo, pero si no hace falta hacer un deporte.
Actividad, que te mueva.
Que te mueva, que no estés en el sofá tirado. Viendo los programas de la tarde o viendo Juan y Medio. Muévete un poquito. Oye, andar, bicicleta, nadar, trotar, pilates, yoga. Hay mil cosas que se pueden hacer que tu cuerpo se sienta realmente activo. Como he dicho antes, Pilar, también otra de las claves importantes o generales es moderar el consumo de grasas y saturadas, sobre todo azúcares, comidas procesadas y alcohol. Alcohol también de manera moderada. Y luego, pues como he comentado antes, que creo que lo he dicho, mezclar esos macro y micronutrientes. Muy importante tener una dieta equilibrada en ese sentido.
Bueno, antes de entrar ya de lleno en el tema central, de no sé si queréis, José Manuel y Jesús, comentar algo o preguntar algo.
No, hasta ahora mismo lo
yo escucho
todo,
atentamente claro. A Hugo.
Bueno, que está...
Os veo muy callados los dos.
Yo no te voy a decir mis hábitos alimenticios.
No sé si os estoy convenciendo.
Que me pone hasta para acá, vamos.
Bueno, cuando volvemos de las vacaciones, Hugo, o llegan las fiestas como las Navidades, la feria, la Semana Santa, hay una tendencia a dejarse llevar y pasamos con la comida, a ver, como que nos relajamos mucho, ¿no? En lo que significa pues añadir kilos extra de lo que se deriva la desesperada búsqueda en hallar en la dieta. Y tengo entendido que a ti como que no te gusta mucho esta palabra. Cuéntanos, ¿por qué?
Yo particularmente de la palabra dieta, yo huyo de esa terminología, y permíteme que sea muy gráfico al respecto. Si nos referimos como dieta a llevar unos buenos hábitos nutricionales, como los que estamos viendo esta noche, entonces sí te la compro. Perfecto. Ahora, si nos referimos a la palabra dieta como lo que se dice, o que decía, yo me acuerdo a mi madre perfectamente, decía, me voy a poner régimen. Pues entonces, eso sí que no te lo compro. Luego intentaré explicártelo de manera más detenida. Pero yo siempre pongo un ejemplo muy gráfico y permíteme que vuelva que voy a poner mi caso en primera persona de mi familia, de mi madre. Yo creo que en todas las familias tenemos una persona, madre, tía, abuela, que nos dice, niño, pues me voy a poner a régimen o a dieta porque me he comprado un traje para Semana Santa y me tengo que meter en él. Yo creo que eso es un error. Yo creo que eso es un error craso porque realmente tú seguramente vas a hacer una dieta restrictiva que vas a conseguir el objetivo, por supuesto que lo vas a conseguir, pero que luego vas a recuperar el peso. Sí. Y luego te voy a explicar por qué. O sea, yo de esa palabra realmente de hacer dieta, cuando se lo digo a mis pacientes se asustan. ¿Cómo que no? Pero entonces tú no vas a poner una dieta. Y digo, no, yo te voy a hablar de pautas dietéticas o pautas nutricionales y te voy a poner una dieta semanal, evidentemente. Pero la palabra dieta como régimen, a mí, Pilar, no me gusta.
Vale, no me gusta. Como sinónimo de régimen, que no.
¿Pero por qué? Ojo, porque me considero que la palabra dieta, ponerse a régimen, persigue objetivos a corto plazo. Y no se trata de eso. Tenemos que mirar a medio y largo plazo, por supuesto, cuando hablamos de nutrición.
A ver, por ejemplo, voy a compartir algún que otro comentario que nos están dejando. Alfonso Higuera Ruiz dice que hace 10 años adelgazó 19 kilos, se quedó en 75, hizo 6 comidas pequeñitas, tenía que pasar 2 veces para hacer sombra. Es verdad, hay que comer más veces y menos cantidad. Muy bien, 11:31.
La noche más hermosa.
Hugo, hablamos de la dieta, ¿no? Que no es una palabra que te guste mucho, siempre y cuando la entendamos como sinónimo de régimen. Pero, sin embargo, ahí está la conocida dieta mediterránea, de la que sí eres un acérrimo defensor. ¿Qué es lo que marca la diferencia de esta dieta con respecto a otras?
Bueno, la dieta mediterránea, la famosa dieta mediterránea, se basa en los ingredientes propios de la agricultura local de los países con clima mediterráneo. A saber, oye, España, Italia. Consta en reducir el consumo de carnes rojas, por supuesto, e hidratos de carbono y, digamos, consumir vegetales y grasas, pero monoinsaturadas, como por ejemplo el aceite de oliva. Es un patrón alimentario que se complementa con la práctica, como hemos hablado antes, de actividad física. Y también el clima que da para ello de los países como puedan ser España e Italia, países mediterráneos. Y esta dieta mediterránea tiene múltiples beneficios. ¿Qué alimentos son los característicos de esta dieta mediterránea? Pues verduras, legumbres, fruta, pescado, carnes magras, carnes blancas, carne de pavo, carne de ave, carne de pollo, pastas, arroces, preferentemente integrales si puede ser, frutos secos, además también del consumo de vino, pero de manera, como he dicho antes, hablando del alcohol, de manera moderada. La dieta mediterránea también son las recetas típicas de estos lugares. Oye, ¿el potaje de nuestra madre es dieta mediterránea? Por supuesto que sí, productos de temporada, así como también las formas de cocinar un poco más tradicionales. Sí que es verdad que la dieta mediterránea puede correr el riesgo de tener déficit de hierro y de calcio, pero yo considero que estos dos minerales se pueden extraer de otros alimentos. Oye, los vegetales verdes, algunos tienen calcio, ¿sabes? Y el hierro también en las legumbres que hemos hablado antes también se pueden extraer. Con lo cual, yo por supuesto que soy de los que piensa que la dieta mediterránea, con la dieta mediterránea, nosotros los españoles, los andaluces, tenemos un tesoro. Tenemos un tesoro y nos tenemos que aprovechar de ese tesoro. En cambio, parece que hacemos lo contrario cuando optamos por comidas más, permíteme la terminología, más americana, más yankee, como dice mi suegra, más yankee, y pues nos vamos a los procesados, ultraprocesados, comida con mucha grasa, con mucho azúcar, cuando aquí realmente tenemos un tesoro. Productos naturales, la dieta, cuanto más natural, cuanto sean más frescos los productos, mejor. ¿Que un día no te puedes comer una hamburguesa? Por supuesto que puedes, pero el 90% de tu dieta o de los días que sea enfocada en algo así, algo como la dieta mediterránea, que me preguntas al principio, ¿qué diferencia hay entre otras dietas? Ahora lo vamos a ver, no tiene ni punto de comparación.
Y es verdad, porque si pones en cualquier buscador de internet la palabra dieta, es impresionante la gran cantidad de ellas que hay, y lo que más me llama la atención es que también son muy numerosas las conocidas como dietas milagros, ¿no? ¿Cómo se reconocen este tipo de dietas?
Vamos a ver, las dietas milagro, antes que nada, son aquellas que... Dieta milagro, ¿qué nos proponen? Soluciones muy rápidas, mágicas. Oye, que vas a adelgazar tantos kilos en muy poco tiempo. Rápidas, con poco esfuerzo. Y además que lo grave es que nos pueden generar graves problemas de salud. Yo puedo, digamos, desarrollar para... Hay miles de dietas... miles de tipos de dietas milagros, Pilar, pero si hay que agruparlas, digamos, hay tres tipos fundamentales, que son las dietas excluyentes, que se llaman, que son dietas, por ejemplo, las ricas en grasa y sin hidratos de carbono, que son las famosas dietas cetogénicas, como por ejemplo la dieta Atkins, las dietas ricas en hidratos de carbono y sin proteína y sin grasas, las dietas ricas en proteína, muy propias de la gente que va a los gimnasios y entrena y muscula en exceso. Esas no tienen hidratos de carbono y no tienen grasa. Por ejemplo, la Dukan es una de ellas. Luego también dietas excluyentes, por ejemplo, esta sí incluyo el ejemplo que he puesto de mi madre, la dieta de la piña. Voy a comer piña durante 2 semanas. Pues muy bien, pues tú no vas a estar toda la vida comiendo piña. Esas excluyen nutrientes y yo creo que es algo peligroso, de lo que hablaremos ahora. Luego está el segundo grupo, son las disociativas, las dietas que no me... Estas no las considero que sean tan graves, porque estas lo que hacen es que no mezclan alimentos. Tú en un almuerzo no combinas las proteínas con los hidratos de carbono.
Sí, por ejemplo, no comes garbanzos con arroz, por ejemplo.
No, tú comes garbanzos y comes garbanzos. O comes arroz. Te comes arroz, comes patata, hidratos de carbono. Estas son las disociativas. Y luego las que yo considero que son... Hay que tener mucho cuidado, son las que son las hipocalóricas, las desequilibradas. Estas son las que te prometen, oye, si haces una dieta de 800 calorías diarias, vas a perder peso. Por supuesto que vas a perder peso, pero es
también te puedes caer al suelo.
Tú me preguntabas antes cómo se reconocen. Pues mira, estas dietas, lo he dicho al principio, nos prometen perder rápido peso. Oye, vas a perder 2 kilos a la semana. Vale, bueno, eso será o será. Luego presentan también relatos, historias, testimonios de personas que muestran su experiencia y con eso no los venden. Tienen también detrás un nombre comercial atractivo que nos atrae, un embajador famoso, que nos dicen, vemos a un futbolista, vemos a un actor, vemos a una estrella de lo que sea diciendo que esa dieta es efectiva.
¿A ti no te han propuesto nunca?
Y si me lo propusieran no entraría ni por todo el oro del mundo, porque creo que es, como te digo, de verdad que es, y ahora lo vamos a ver.
Bueno, por la dieta mediterránea sí.
Es así, hombre. Es así. Me dice Canal Sur, vamos a hacer una campañita de la dieta mediterránea. Por cierto, mira, ahora que me lo dices, y permíteme que haga...
Claro que sí.
Hace un par de años, con mi querida amiga y compañera Lucía Hoyos, hicimos una campaña con la Junta de Andalucía de productos autóctonos, digamos, o productos de la tierra. A mí me tocó hablar de o exponer o salir en el cartel de los tomates de los palacios.
Qué bueno.
Tomate, vitamina A por un tubo, eso, fibra por un tubo, eso es maravilloso.
Claro que sí.
Bueno, estábamos hablando de cómo se reconocen. Luego no indican cantidades, no te dicen qué cantidades puedes comer. No nos enseñan, por supuesto, a combinar ningún tipo de alimento. Esto es muy grave lo que te dice ahora. Una dieta, digamos, que vale para todo el mundo. O sea, hay una norma en nutrición que cuando tú te enfrentas a un paciente, y por eso, querida amiga, es tan importante ir a ver un nutricionista, porque cada persona somos un mundo, y cada persona, Jesús, José Manuel, tú, Pilar, yo, seguramente nosotros cuatro necesitaríamos una dieta diferente los cuatro. No podemos hacer los cuatro la misma dieta, eso sería contraproducente. Luego, estas dietas nos recomiendan el ejercicio físico, dicen que si lo haces bien y si no, no pasa nada. Y luego también te incitan a probar suplementos. Con lo cual, dieta milagro. Yo no soy muy amante de las dietas milagro. Yo soy más... ¿Por qué? Porque las dietas milagro son a corto plazo los objetivos. Yo soy más de dietas o pautas dietéticas que dan sus resultados a medio y, por supuesto, a largo plazo, que es realmente lo importante.
Hay quien consigue buenos resultados con este tipo de dietas, pero es cierto que no todos logran el objetivo de perder esos kilos de más y lo que realmente importa, mantenerse en la línea que deseas. El caso es que no tienen buena prensa y además los profesionales como tú opináis que no son efectivas. ¿Por qué? ¿Hay algún tipo de consecuencia negativa en el organismo? Es más, estoy acordándome que siendo adolescente hice una barbaridad que, aparte de ponerme dieta, es utilizar un... y lo entre comillas, como medicamento. Eran unas pastillas, ¿no? Que creo que derivó en una depresión bastante importante. Me parecen muy peligrosas, ¿no? Que
más de lo que la gente se pueda pensar. Sobre todo, yo déjame que me centre en lo que son las dietas hipocalóricas. La principal consecuencia de restringir las calorías de una manera tan drástica... habitual en este tipo de dieta es la pérdida del peso inicial y rápida, pero lo que la gente no sabe es que lo primero que perdemos en este tipo de dieta es agua y músculo. Eso es lo primero que perdemos. Y luego también la producción de cuerpo cetogénico. Permíteme el inciso, cetosis. ¿Qué es la cetosis? Proceso por el que nuestro cuerpo tiene como objetivo la producción de energía a partir de la grasa cuando no hay cantidad de glucosa disponible. La glucosa es una forma de azúcar, ¿no? Que hay libre, que lo hay, por ejemplo, en la fruta. La fruta tiene glucosa. Entonces, ¿qué ocurre? Que son peligrosas para el organismo cuando la presencia de estas dietas se alarga en el tiempo. ¿Hacer una dieta milagro a corto plazo es peligrosa? No pasa nada. Lo que hemos hablado de la dieta de la piña. Yo me pego ahora una semana comiendo piña, para mi organismo no va a ser peligroso. Por supuesto que voy a recuperar el peso de inmediato, porque al principio lo que te he dicho es que se recupera se recupera el peso porque lo que pierdo es líquido.
Lo que se llama efecto rebote, vamos.
Ah, es a lo que voy. Estos cambios en el metabolismo lo que producen es una resistencia al organismo a la pérdida de peso con la, digamos, la realización de dietas sucesivas, favoreciendo lo que tú acabas de nombrar ahora mismo, el efecto yo-yo o el efecto rebote. La persona pierde peso inicialmente, pero cuando abandona la dieta recupera todo el peso. ¿Por qué? Porque nuestro organismo reacciona ante esa restricción de calorías intensa ahorrando energía, haciendo que el metabolismo gaste menos calorías y ganando peso con más facilidad cuando, digamos, que se incorporan las calorías. ¿Qué ocurre también con las dietas milagros? Que la mayoría tienen un déficit de vitaminas y minerales. Mira, muchos pacientes se creen que la verdura es un micronutriente que los nutricionistas o los dietistas recomendamos o pautamos porque son la mayor componente de estas verduras, hortalizas o frutas, es agua. El 80% es agua y el 20% son vitaminas y minerales. Lo importante no es que tengan pocas calorías, lo importante es los procesos que generan en el cuerpo, que son fundamentales. Por ponerte un ejemplo, el deportista que juega al fútbol toda la semana con su grupo de amigos, pues un aporte de magnesio o potasio es muy importante para los calambres musculares, etcétera, etcétera. Con lo cual, no es solo porque tengan pocas calorías y ayuden a controlar el peso corporal, sino porque estas vitaminas y minerales, digamos que son fundamentales para el cuerpo.
Hugo, hay un aspecto que considero de gran importancia y quien sigue este tipo de métodos no son realmente conscientes de ello, ¿no? Y es el aspecto psicológico. ¿De qué forma te afectan en este sentido las dietas?
Bueno, aquí tenemos un señor psicólogo, ¿no? que podría incluso comentarlo mejor que yo. Uh-huh. Este tipo de dietas al final lo que nos genera es mucha ansiedad, en algunos casos, has comentado tú, depresión, nos hace estar muy irritables. Yo siempre hablo del aislamiento social y explico qué es esto. Cuando tú te sometes a este tipo de dietas, si tú sales con tus familiares un día a comer, sales con tu grupo de amigos y comentas que solo estás comiendo piña, permíteme que ponga este ejemplo porque es el,
sí,
que ha salido,
porque es el más recurrente.
Yo creo que te aíslas socialmente, te excluyes de un grupo social, cuando al final el acto de comer es un acto social. Uh-huh. Entonces, ¿qué nos ocurre esto? Nos baja la autoestima también. ¿Por qué? Pues porque no conseguimos los objetivos. También nos produce dificultades en la concentración, nos altera el sueño. En el peor de los casos, bueno, pues puede provocar la aparición de trastornos de conducta alimentaria. En algunos casos, bulimia o anorexia también. Y luego también existe el riesgo de sufrir lo que llamamos hambre emocional. La comida termina siendo utilizada como una herramienta de manejo y nos regula nuestras emociones en el día a día. ¿Esto por qué pasa, Pilar? Pues porque la frustración de no tener la milagrosa pérdida de peso de la que hablamos antes, pues nos dinamita nuestra autoestima y son muy perjudiciales porque al final, lejos de trabajar en la aceptación de nuestra propia imagen corporal, la persona se encuentra en una constante lucha, está luchando contra su peso. Uh-huh. Y eso al final te provoca pues, oye, pues en algunos casos has hablado antes, depresión.
Bueno, voy a insistir un poquito en lo que te comentaba y en mi experiencia personal. Me gustaría preguntarte por esos llamados medicamentos, ¿no? O no sé cómo catalogarlos, pero se anuncian en diferentes medios de comunicación y también son como milagrosos, ¿no? Que te ayudan a adelgazar. Y te hablo de los batidos, de las barritas energéticas, de las grajeas. ¿Qué me puedes contar de esto, Hugo?
Cualquier marca que me esté escuchando mismo, seguro que a mí no me contrata. Como hablamos de campaña, a mí no me contrata seguro. Es más, es capaz de hasta ponerme un pleito.
No, hombre.
Pero ¿qué ocurre? Que ese tipo de productos, uh-huh, la propia industria nos suele, voy a decirlo de otra manera, no nos suele decir toda la verdad. Yeah. Así creo que está bien dicho. Normalmente, si observamos bien el etiquetado nutricional de estos productos, si vemos el listado de ingredientes, la palabra azúcar aparece en primero o segundo lugar, con lo, yeah, cual muy buenos no deben de ser. Uh-huh. Otros, digamos que también esos ingredientes que son azúcar se disfrazan bajo otros nombres, ¿vale? Yo, ese tipo de alimentos, te digo la verdad, ¿eh? Para ser políticamente correcto, mientras no sustituya una comida,
vale, si tiene que complementar, uh-huh,
si tiene que complementar a una merienda, uh-huh. Vamos a poner un caso. Terminas de comer, te tomas tu café y a las 6 de la tarde, que por la tarde no trabajas, decides irte al gimnasio. Y después de entrenar, dices, bueno, acabo de hacer una sesión de musculación, voy a tomarme un batido de proteínas. A mí, si ese batido de proteínas lo complementas con, por ejemplo, un par de piezas de fruta, uh-huh, una zanahoria pelada, cualquier snack, oye, un medio bocadillo integral de pavo, un bocadillo vegetal, mientras lo complemente, perfecto. Uh-huh. Ahora, como sea sustitutivo de una comida, yo como nutricionista o dietista no lo recomiendo.
Bueno, en resumen y recapitulando, Hugo, ¿qué tipo de recomendación puedes sugerir a quien quiera eliminar los kilos que le sobran? No sé, me gustaría que nos facilitaras algunas claves para conseguirlo.
Voy a empezar por lo peor, por lo negativo. En definitiva, perder peso cuesta tiempo y esfuerzo. No es un camino de rosas. Pero también considero que se puede hacer dieta de la manera que yo he hablado antes, no de la primera manera, de primera manera, no la segunda. Desde un punto de vista de pautas dietéticas, se puede hacer dieta sin pasar hambre. Esto no significa que haya, bueno, pues que te mueras de hambre, pero tampoco se puede pensar que adelgazar comiendo toda la proteína o todos los hidratos de carbono del mundo se pueda llegar a tener un peso saludable. Luego, yo no soy amante de las prohibiciones, Pilar. Yo no pienso. Mira, hablamos antes de las dietas milagro. Estas te hablan de alimentos buenos y malos. Eso no es así. No hay alimentos buenos y malos. Lo que pasa es que sí hay alimentos que se deben de consumir con moderación. Yo, permíteme que ponga el ejemplo. Yo no nunca le diré a un paciente mío que sea un bebedor social, me explico, que salga los fines de semana con su familia y amigos y se tome un par de cervecitas. Sí le diré que ese consumo de alcohol lo modere. No hace falta excluirlo, a no ser que te topes con una persona que tenga un problema de obesidad mórbida, un problema muy muy serio, de sobrepeso o obesidad, que sí hay que tratarlo. Pero yo no soy amante de las prohibiciones. Seguir esas pautas dietéticas de las que he hablado. Son cinco cositas. Complementarlas con actividad física. No hay dieta efectiva sin actividad física. Pero es que un deportista de élite sabe también que no hay objetivos deportivos sin hacer dieta. O sea, las dos cosas se complementan. Y ya te digo, cambiar esas cinco cosas. Y déjame que sintetice realmente lo que es el epicentro o la importancia de lo que yo esta noche he venido a hablar. La nutrición hay que tomarla a largo plazo. Yo me da mucho corte cuando tengo delante por primera vez a un paciente, cuando le hablo de que en nutrición no hay objetivos a corto plazo, porque parece que estoy siendo muy corporativista con la empresa que es en la que trabajo. No trato de decirle me vas a tener que venir a ver durante un año. No. Además, Pilar, lo confieso aquí y me voy a vender muy mal. Yo a un paciente, con que lo vea 5 o 6 veces, se acabó. Yo ya no puedo enseñarle más teoría trasladarle todo
práctica,
lo que sé.
Es la práctica y
es la práctica. Y ya luego está en ese paciente.
Claro.
Pero a ese paciente sí le digo que las dietas milagros, por ejemplo, tienen objetivos a corto plazo, pero llevar unas pautas dietéticas, una alimentación saludable, debe ser el 90% de las veces. Mira, ahora que hemos pasado el verano, ¿tú sabes cuándo debe de empezar? ¿Sabéis cuándo debe empezar la operación bikini? La operación bikini empieza en septiembre, no empieza en mayo, cuando te quieras imaginar en el bañador que te vas a comprar para lucirlo en julio y agosto. No, la operación bikini empieza en septiembre y tiene que durar un año entero. Luego, también te digo que soy de los que piensa, nutricionalmente hablando, de que por supuesto una persona se puede permitir sus licencias en Navidades, en Semana Santa, en verano. Una persona que se va un mes de vacaciones, ¿cómo no va a poder permitirse algunas licencias a nivel alimentario? Por supuesto que sí. Pero luego se tiene que comprometer a volver
a la normalidad. La rutina, ¿no? Bueno, tenemos un par de hermosos que cada semana, cada fin de semana, yo le mando los contenidos, las propuestas para... Y ellos eligen una sección para hacer una reflexión. En esta ocasión han elegido los dos la misma.
¿La misma?
Y son puntos de vista diferentes. Vamos a oír la reflexión que hace Julio Porcel acerca de los kilos.
Esos kilitos malditos. Cómic que escribió el gran Francisco Ibáñez, padre de Mortadelo y Filemón, donde hasta el agua engorda. Ahí lo dejo. Reflexionando sobre este tema, me venía a la cabeza la pregunta de quién marca los estereotipos de esta sociedad. Si no eres delgado, tienes la tableta marcada, 200 tatuajes y un pendiente, te excluyen de ese grupo molón. No, hombre, no. Siempre ha habido personas rellenas, odio la palabra gordo. Y si es tu decisión perder kilos, hazlo. Pero por salud, tanto física como mental, que esa también cuenta. Durante muchos años aguanté ese acoso verbal y de miradas indecorosas que tenían la manía de decirme lo que tenía que hacer. Al final, tomé la decisión. Mi salud estaba por encima de todo. 2 años después, y 90 kilos menos, mi salud ha mejorado muchísimo. Solo una cosa más. Tú puedes. Un abrazo, hermoseros.
Un abrazo, Julio. Y luego, por otro lado, tenemos a nuestro hermoso Agapito, que este tiene un poquito de guasa.
Este tiene guasa, ¿no?
Este tiene guasa. Y él nos hace esta reflexión acerca de las dietas.
Buenas noches, señorita Muriel. Esta noche he elegido la biótica, mi hermano. Eso de quitarnos los kilos de más. Eso que es más difícil que caerle bien a la suegra en la primera visita. Y el varón, sobre todo cuando se casa, tiende a quedarse embarazado. Pero por inseminación calórica, ¿sabe usted? Quizás el relaj post-matrimonial y los tupperware de nuestra santa madre, que no paran de enviarnos. Y el abdomen, señorita Muriel, es muy sensible, muy sensible. Empieza a crecer despacio, pero firme. Y se consolida en una posición privilegiada. Y claro, después, ¿quién le va a quitar su estatus predominante, mi hermano? Y mira que yo me cuido, ¿eh? Ahora, después de reflexionar, para recuperar las calorías, por pensar, tengo solo medio bocadillo de lomo en manteca para cenar, ¿eh? Y una palmera de chocolate para endulzar mis sueños. Poquita cosa. Buenas noches, familia hermosa.
Buenas noches, Agapito.
Me ha gustado el juego de palabras que ha hecho Agapito. Me ha recordado que esta semana he tenido un paciente que venía con una obesidad importante. Y me hablaba de sus patologías, tenía hipertensión y tenía colesterol. Y el informe que le he hecho esta mañana, como te he comentado antes, me ha hecho mucha gracia porque sin querer, tecleando el ordenador, he escrito una palabra y se la ha dejado, porque le ha hablado del colesterol. Terror. Digo, cuídate, vamos a cuidar tu colesterol, pues digamos suprimiendo algunos alimentos de la dieta, como el alcohol, por ejemplo, las grasas saturadas, etcétera, etcétera.
Bueno, pues si somos lo que comemos, creo que debemos cuidar y mucho esa actividad diaria. Para ello, qué mejor que contar con personas que saben cómo guiarnos para así poder disfrutar con salud de una buena alimentación y una buena forma física. En nuestra mano está evitar tener problemas por culpa de algo que debería darnos vida y no quitarla, nuestra alimentación. Y la suerte de contar esta temporada con Hugo Salazar, nutricionista, independientemente de que también sea un gran autor y cantante, pero nosotros lo tenemos aquí por esa faceta que creo que puede ayudar y mucho. Así que me gustaría que facilitaras también un contacto por si alguien quiere hacerte algún tipo de consulta.
Pues vamos a ver, yo, ya que me permites la licencia, sí. Y si el señor técnico también me la permite, que es un fenómeno, yo tengo una participación en una clínica deportiva que es una... mira, es un tema interesante hablar. Es un centro multifuncional. Uh-huh. El tema de la nutrición para tratarlo es importante que, como he dicho antes, también vaya acompañado de actividad física. En este centro, que se llama Synergy Clinic, es una clínica aquí en Sevilla, Synergy Clinic, con Y la primera, tratamos, pues, tenemos fisioterapeutas, tenemos preparación física, tenemos podología y también mi campo, que es la nutrición. Si meten en Google, ponen Synergy Clinic Sevilla y aparece el número de contacto, y yo estaré encantadísimo de tratarlo, de verdad. Por cierto, sé que te pasa por la mente una cosa, Pilar, y seguro, dice, bueno, Hugo,
telepatía.
Y los pacientes que van a verte cuando te ven con la bata blanca y dicen, pero este tío no es el que canta, sí. Algunos me lo dicen de primeras, otros se lo guardan.
Si
y otros me preguntan, oye, si pierdo los kilos, ¿me vas a cantar? Y digo, no. Los kilos los vas a perder por tu salud, no por mí, yo no te voy a cantar.